Avances, tendencias y actualidad. 8-10 vivo.
Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided.
Vamos a conversar seguidamente sobre un hombre que desapareció hace ya 36 años, que tenía 40 y pocos, 45 años cuando desapareció en Buenos Aires, y que aquí en nuestro país fue fundador, bueno, fue dirigente de la FEU, fundador de la CNT, primer secretario general del Partido por la Victoria del Pueblo, un hombre que atravesó distintas etapas del anarquismo aquí en nuestro país. Estoy hablando de Gerardo Gatti, porque hace algunas semanas Editorial Trilce publicó un libro titulado Gerardo Gatti, revolucionario, cuyos autores fueron Ivón Trías y Universindo Rodríguez, y esta mañana nos acompaña la escritora, la autora viva de este trabajo, ya que meses atrás Universindo Rodríguez murió, quizá haciendo en el tramo final de su vida el aporte a este libro, y a Ivón Trías, que nos acompaña. Bienvenida, Ivón.
Gracias, buenos días.
Gracias, sí, por estar aquí.
Sí, Universindo hizo coincidir el último, el punto final de este trabajo con el de su vida. Eso fue... Es una de las... En cada trabajo siempre hay cosas amargas y dulces, pero en este en particular, que fue un trabajo de tantos años, la partida de Universindo le puso un toque de amargura, ¿no? Uh-huh.
Le cuento a los oyentes que Ivón Trías es escritora y periodista, que formó parte del colectivo Cotidiano Mujer, que fue secretaria de redacción de la revista Postdata y directora del semanario Brecha, e integra el equipo de redacción de la revista No Te Olvides, de la Asociación de Amigos del Museo de la Memoria. Publicó La Tienta y Hugo Cores, Pasión y Rebeldía en la Izquierda Uruguaya, también en Trilce, esto fue en el 2008, que fue, digamos, ese libro sobre Cores, el que interrumpió este otro del que vamos a hablar esta mañana.
Exactamente. Yo había empezado el trabajo sola, la primera etapa, en el 2005, y Cores me estaba ayudando. Es decir, había dos o tres personajes que me ayudaban. Uno era Cores, otro era la esposa de Gatti, y otro era Juan Carlos Mechoso, que son los que conocen más las distintas etapas de esta historia. Y en el medio de ese trabajo muere Cores, entonces hicimos una interrupción para escribir sobre él.
Uh-huh. Y bueno, ¿cómo sentiste que, digamos, ayudó o en qué medida te acompañó a lo largo de esta investigación el hecho de haber formado parte, digamos, del mismo grupo ideológico que el biografiado?
Sí, me ayudó mucho en el plano de la confianza con la que los distintos entrevistados, más de 60, aceptaron hablar de cosas que no están totalmente pensadas y formuladas, ni mucho menos escritas. Es decir, son esta organización, hablar de la misma organización requiere algunas precisiones, porque no es la misma la FAU que se crea en el 56 que la etapa del 70, 71, de la FAU, OPR, ROE, que son todos de un mismo vector, y tampoco es la misma la etapa del PVP, que se crea en el 75 en Argentina. Entonces, algunos pertenecimos a una de las etapas, otros a otras. Algunos se enojaron en la mitad del camino, se fueron, otros recién llegaron en alguna, en fin. A mí me ayudó porque con todas las personas entrevistadas tuve una relación de confianza que en el libro he tenido que agradecer, porque se hizo realmente un trabajo de coautoría, ¿no? Fue difícil hablar. Esta es una historia que contiene años de mucha tragedia, de mucho dolor, de muertes, desapariciones. Entonces, la gente que vivió eso no le resulta muy fácil sacar una conclusión y ofrecerla al público, que sea colectiva y que sea a la vez de su propia vida, ¿no?
Claro. Y más que una historia, en realidad, este libro contiene un sinfín de historias. Porque sí, es la historia de Gerardo Gatti, pero es la historia también de una cantidad de gente cuyos datos y cuyo paradero se dan con total certidumbre y exactitud. Sí. Y hay también como vasos comunicantes con otras historias, que podemos entrar. Por ejemplo, cuando entrasen uno por uno como van cayendo y desapareciendo, sí, sobre todo en la Argentina, uruguayos de distintas organizaciones, uh-huh, no solo los que provenían de ese, sí, tronco anarquista, ¿no?
Sí, sí. Ahí nos costó mucho, ahí ya estaba trabajando con Universindo y nosotros pudimos juntar lo que sabe cada uno, es decir, la investigación histórica en el caso de él con la investigación periodística en el caso mío. Pero cuando llegamos a esa etapa del 75-76 nos costó mucho encontrar el tono, porque por un lado porque nos superaba muchas veces la emoción de revivir toda aquella cosa, y por otro lado porque queríamos que la gente lo leyera, no que dijera ay qué horror y cerrar el libro y no lo pudiera. Entonces fue difícil eso que contamos como día tal caen tantos, día tal tales otros, día tal. Es terrible de leer y de escribir, pero dio, me parece a mí, que da una idea de cómo fueron esos días, esos meses, esos años.
Uh-huh. Bueno, pero ese es el final de la historia. Vamos un poquito al comienzo de ella. Gerardo Gatti, que era un chico proveniente de una familia de clase media.
De clase media, sí, de clase media, que estudió en el Elbio Fernández, hizo liceo, escuela y liceo allí, después fue a IABA. Pero, y bueno, y el padre quería que él fuera un funcionario público y insistió en que le consiguió un empleo en, ¿cómo se llamaba antes? Lo que era la DGI, rentas elevadas o algo así, que era un lugar estupendo de trabajo. Y él no quería porque ya tenía entonces esa idea de que nada prestado, nada de clientelismo, quería saber más de cómo vivían los trabajadores. Entonces se orientó más a estudiar linotipia y a trabajar en los gráficos.
Y allí fue, digamos, su primera gran experiencia sindical con los gráficos.
Claro, antes está la experiencia estudiantil, esa es muy interesante porque nosotros creemos todos, yo también creía que las luchas autonómicas, digamos, fueron del 58, pero en realidad fueron de mucho antes. 52, 51, que se empieza a pelear por eso y después se va logrando una especie de reglamentación. Para eso, para contar esa historia, contamos con algunas plumas, algunos testimonios de veteranos, muy veteranos, como Casartelli, que tiene 90 y pico de años, como Carvalho, Edgardo Carvalho, gente que participó en eso, que lo cuenta muy vívidamente. Entonces, Gatti estuvo ahí, fue dirigente estudiantil, se sumó a una corriente que había en ese momento, porque la FEU era entonces lo que llamamos tercerista, era mayoritaria la posición que decía ni yanquis ni rusos, ¿no? En ese momento era así, y se empezó a gestar lo de Obreros y Estudiantes Unidos y Adelante. Entonces ellos, ese grupo que Mechoso llama la camada del 50, se acercaron mucho a los conflictos sindicales, se fueron al cerro, trabajaron en torno a los conflictos del cerro, de los astilleros, y se formaron de esa manera, es decir, es una extracción clase media, estudiantil, pero formados de esa manera.
Uh-huh. Y ya después del sindicato de los gráficos, formó parte de ese reducido grupo de dirigentes que fundó la CNT, los anarcobolches que mencionás en el
sí,
libro.
Sí, sí, sí. Claro, porque ellos, Gerardo y otros, en el 56 forman la FAU. Es decir, ellos, había toda una tendencia de anarquismo que decía que nada de política en la organización. Claro. Pero ellos no, ellos entendían, todo ese grupo entendía que necesitaban una organización política específica y trabajaron hasta formar la Federación Anarquista Uruguaya en octubre del 56. Y ahí, a partir de ahí, les pasan muchas cosas, porque después viene muy rápidamente y llega la Revolución Cubana, que les crea un gran conflicto a la ortodoxia anarquista, digamos, porque la Revolución Cubana era comunismo, era marxismo, era después la relación con la Unión Soviética. Entonces, mucha gente del anarquismo se puso en contra. La FAU no tenía que tener que ver con eso. Y Gatti y otro sector creían que sí. Paralelamente, entendían que había que crear, que había que unificar a los trabajadores, a los sindicatos, que estaban muy divididos. Y en el 58 Gatti escribe una cosa muy interesante, que es el año que viene, dice, en base a todas las luchas que hemos tenido, tiene que ser el año de la unificación de los trabajadores. Y bueno, y él estaba ahí metido, unificar a los trabajadores quería decir trabajar junto con el Partido Comunista o con los trabajadores afiliados, claro, digamos.
Y eso era bravo.
Y eso era otro conflicto, claro. No era...
un sapo.
Claro, pero de todas maneras se trabajó con las diferencias y de tendencias y de opiniones, se logró avanzar hasta crear, ¿no?, la CNT, que se peleó también por el nombre, que era convención, que era central, que era, bueno, tuvo una discusión ideológica interesante, pero se logró una central que tiene programa, tiene estatutos, tiene, o sea, crear instrumentos que son duraderos, que perduran hasta hoy, ¿no? Es muy interesante toda esa parte, está contada por los protagonistas, además, porque acá habla
sobrevivientes.
Claro, y habla Turiaski, Toledo, gente que estuvo en ese momento y que se enfrentaron en discusiones, pero que lo pueden contar. Una cosa muy linda de este trabajo para nosotros como autores fue ver una actitud solidaria de la gente más vieja, que le ibas a hacer una entrevista y todos decían, sí, pero nadie se acuerda de fulano que formó el sindicato de no sé cuánto allá por el año. Y entonces cada uno te daba la sensación de que traían con una cuerda para que estén todos. Y entonces se hacía una especie de las mil y una noches.
Sí, van creciendo, ¿no?, los nombres, ¿no?, esas listas.
Sí.
¿Hasta cuándo se mantiene Gatti en la FAU, en la Federación Anarquista?
No, siempre. La Federación Anarquista, es decir, en el 62 hay una división a partir de Cuba y de estos temas que mencionábamos, pero se van el sector de Bellas Artes, Medicina, los que no estaban de acuerdo con estas posiciones. Y queda este grupo con Gatti, con Mechoso, con, bueno, varios otros compañeros, quedan con el nombre de FAU. Entonces él no se va de la FAU. Él se queda y se mantiene. Esto se mantiene en el 68, se crea la ROE, pero como forma más visible, porque ya la represión obligaba a tener ciertos recaudos. La FAU ya Gatti estaba requerido, habían ilegalizado todos los grupos que apoyaron el acuerdo de época, que fue el apoyo a las decisiones de la Organización Latinoamericana de OLAS en Cuba. Bueno, entonces ahí estaba ya una etapa de cambio donde se necesitaban varias formas para aparecer públicamente, pero esto sigue hasta el golpe de Estado, que se tienen que ir. Cuando se van a Buenos Aires, muchos de los que estaban requeridos, allá empiezan a trabajar por algo que había empezado acá, que es darle otra forma, otras definiciones y otra organización a lo que era la FAU, la UPR y la ROE. Y entonces se hace un congreso en la clandestinidad, que es una cosa muy pintoresca de contar, porque se supone que un congreso es una instancia ultrademocrática, ¿no?, pública, donde todo el mundo se ve y opina. Pero este era clandestino y la gente no podía saber quién era el que estaba al lado. Bueno, se hace eso en la clandestinidad. Poquito después viene el golpe de Estado en Argentina y empieza la persecución. Entonces, todas las resoluciones de ese congreso que da lugar al PVP...
Ahí es el nacimiento del PVP.
Ahí nace el PVP en el 75. En ese proceso de congreso que dura casi todo el año... y saca una serie de puntos importantes, como es la creación del Frente Nacional contra la Resistencia, que era un viejo proyecto, pero que ahí se insiste mucho, la necesidad de poner un freno a la dictadura que se estaba como consolidando aquí y que iba a ser cada vez más difícil de sacar, y volver acá con un plan de aparición pública, porque esto se había hecho en Buenos Aires. Ese plan de aparición pública es el que se descubre, era muy ingenioso, o sea, había venido un compañero que se hizo pasar por un empresario acá, belga, y entonces contrató publicidad con las letras PVP, ¿no?, que era una especie de línea de cosméticos Velox, y la contrató para la carrera ciclista. Entonces los ciclistas, el campeón, que era Tarda Águila y todo eso, lo llevaban en los gorros, en fin. Parece divertido, pero el precio que tuvo eso se hizo hasta ahí. Después se descubrió y ya la cadena de caídas acá y en Buenos Aires fue terrible. Cayó la dirección recién formada, fue sustituida por otra que también cayó y que, en fin, y empezó la tragedia y los que sobrevivieron se dispersaron por todo el mundo. Al año y poco se juntaron otra vez en París en lo que fue la conferencia del 78, del 77, perdón, la conferencia extraordinaria, y ahí se trató, en el medio de aquel estado de ánimo y de emoción terrible por lo que había pasado en Argentina, de sacar algunas conclusiones para poder seguir haciendo cosas, conclusiones de por qué había pasado, se hizo una autocrítica, se escribió, se publicó, y no todo el mundo estuvo de acuerdo, por supuesto, ¿no? Si alguna gente se apartó.
Que ahí hubo otras divisiones.
Claro, sí. Uh-huh.
Aquel congreso que mencionás donde se funda el PVP, ese mismo congreso después, según alguno de los relatos que aparecen en el libro, se convirtió en una pesadilla en el momento de la tortura para varios de ellos, que les ponían en una especie de pizarrón,
sí,
un organigrama, hasta dónde estaba ubicado cada uno, uh-huh, y con el número,
sí,
y era base o uno de los elementos del interrogatorio en esas,
sí,
circunstancias.
Sí, sí, sí.
¿Quién estaba acá? ¿Quién era? ¿Cómo se llama?
Sí, sí, esa etapa, ese es otro de los temas que es difícil de relatar, ¿no? Porque acá hubo tortura también en Uruguay desde muchos años antes, y Gatti se especializó en escribir de eso, uh-huh, desde los años 60. Pero después del 75 hubo un cambio cualitativo, es decir, una especie de paroxismo, ¿no?, y total falta de frenos y de controles, y entonces es difícil escribir sobre eso porque la gente que lo vivió lo revive, y bueno, y además porque el precio fue eso más la desaparición en la mayor parte de los casos.
Claro. En esta historia hay muchos caminos que llevan a la tristemente célebre automotora Sorletti, que yo realmente descubrí leyendo el libro que Orletti no era Orletti, sino que era Automotores Corlet, que tenía una letra borrada.
Un error, sí. Sí, sí, se ve que el que bichó por una ventanita, bueno, creo que fue el que se fugó una pareja, que fue lo que obligó a cerrar. Uh-huh. Y en la corrida deben haber visto el cartel y leyeron mal. Es una suposición, porque, pero para todos nosotros es el tristemente célebre Orletti.
Y vos, bueno, en ese momento, 1976, golpe en la Argentina, el plan Cóndor que empieza a mostrar todo su vigor, y se desata la represión contra los militantes uruguayos que estaban del otro lado del charco. Pero en el caso de la dirección del PVP, con una particularidad que era que estos grupos de tareas iban también detrás del dinero.
Exactamente.
Había una gran avidez por el dinero.
Sí, sí, había.
Era un dinero proveniente de secuestros que se habían,
sí,
hecho en la Argentina.
Sí, sí, cuando se instala la organización en Argentina para poder llevar adelante el Congreso y las distintas tareas que se habían planteado, dijeron, bueno, necesitamos infraestructura, pusieron a trabajar en eso y lo lograron con el secuestro de Hart, que era un industrial. Fue mucho dinero para la época.
Y de inmediato... ¿6 millones?
No, 10.
¿De dólares? 10.
En billetitos chicos. O sea, muchas valijas pesadas. Pero... No, el asunto es que eso se supo. Y bueno, y los grupos de tareas eran una especie de delincuentes, ¿no? No solamente perseguían políticamente y torturaban, sino que además robaban todo lo que podían y hacían negocios y chantajes. Y había industriales que no tenían nada que ver con la política, los secuestraban solamente para...
Por el tema del
dinero. Claro. Pero bueno, en este caso sí jugó un papel, no solamente el apoderarse del botín del PVP, sino además saber que había, que con eso se había logrado una infraestructura importante, compras, mejoras técnicas, coberturas, o sea,
preparación logística.
Exactamente, todo. Entonces eso que había creado también, sobre todo acá en Uruguay, un temor de que todo lo que aparentemente estaba controlado se saliera de control, porque había un grupo que había sobrevivido y que estaba muy bien provisto de...
Claro. Cuando lo detienen a Gatti, él tenía nada más que $100,000 en su apartamento. Y obviamente los integrantes de ese grupo de tareas sabían que había muchísimo más. Y ahí empieza una insólita negociación.
Sí. Ivonne, sí, ¿puedes
recordarla?
Sí, cómo no. Ya había habido un intento un poco antes con un sindicalista importante conocido, Miguel Gromaz, que fue el que aquí, cuando el golpe de estado y intentaron hacer sindicalismo amarillo, Volentini llamó a los sindicalistas y les planteó cosas, y él le dijo: ustedes lo que quieren es hacer un sindicalismo guampudo. Este Miguel Gromaz fue el primero que levantaron en Buenos Aires para tratar de establecer un nexo con el PVP y decirle la vida de Gatti por la plata. Él dijo: yo les transmito esto, están todos locos, los van a matar a todos, yo me voy.
Y se asiló ahí en una
embajada. Se fue. Y después agarraron a Washington Pérez, que era otro sindicalista de Funza, conocido, no estaba militando en el PVP.
El perro Pérez.
Él no se había integrado al PVP, pero mantenía la amistad y las relaciones. Bueno, a él lo levantan y lo llevan a Orleti, le plantean lo que quieren, él lo sueltan para que vaya a hablar con la gente del partido, vuelve con la respuesta que no, bueno, otra vez, y así infinidades, no sé cuántas veces, y van variando, y van, al final él dice, bueno, quieren una prueba de vida, a ver qué. Y ahí es cuando llaman a un fotógrafo y le sacan una foto a Gatti, que está en una foto célebre porque es la última que tenemos de él. Está
en un camastro
barbudo, y está Pérez sentado a su lado con el diario del día. Eso termina mal, porque en un momento Gatti le dice cuál es la situación, y como demoran y no hay respuesta positiva, un día se calientan los milicos y le dicen, bueno, ¿sabe una cosa, Pérez? Esto se terminó. Se terminó, están boludeando demasiado, vamos a tener que matarles 20 o 30 para que se aviven. La vez siguiente que lo traen ya no está Gatti, o no se lo muestran a él, no sabemos. Dicen que ahora la cosa va a ser con León Duarte, que era el que había seguido a Gatti en la dirección, en el secretariado general, y también había caído. Y empiezan la misma historia, lo traen a Duarte para que vean que está vivo. Y al final, Duarte en un momento le dice, andate porque estos son unos asesinos. Y efectivamente, Pérez sale y cuando puede se refugia en la embajada, en la embajada de Suecia, y se va. Y hacen la denuncia ya con Rodríguez, que estaba el padre y él había hecho la denuncia, ¿cómo se dice?
Larreta.
Y hacen la denuncia en Suecia de todo esto. Y ahí empiezan, bueno, estaban las fotos, estaban... Es una cosa terrible.
No se hicieron del dinero.
No, va, no sabemos. No sabemos si se hicieron o no. Sé que los mataron, por ejemplo. Alguna gente dijo, deben haber negociado, deben haber. Por ejemplo, Mechoso, Alberto Mechoso. Alguien escribió un libro dando a entender que Mechoso había entregado y se había salvado. Y Mechoso apareció ahora, lo identificaron, lo habían matado en ese mismo momento, en el 76, y estaba en los tambores donde encontraron al hijo de Hellman. O sea, los tambores de San Fernando, los metían adentro de unos tambores, les ponían cemento y los tiraban en el canal San Fernando en Buenos Aires. Ahí habían encontrado también a Mechoso, Alberto Mechoso, pero no lo habían identificado hasta ahora. O sea, si ellos se hicieron con el dinero o no, no sabemos. Lo que sí sabemos es que no hubo salvación.
Uh-huh. Esa foto que describía fue la última.
Sí, esa es la última.
Aparece también el testimonio de Margarita Michelini, que sí. Lo ve con vida también en Orvieti.
Sí, 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 sí.
Quizá de las últimas que lo vio.
Claro, sí. Margarita cuenta que la llevaban especialmente a verlo, porque el viejo era como una especie de trofeo ahí, que se lo mostraban a todos como para, no sé con qué fines.
Mm-hmm. Bueno, hay otros, podríamos seguir en esto, hay testimonios también muy, muy elocuentes sobre los torturadores, sobre quienes trabajaron en Orleti, aparece.
Sí.
Bueno. Varios de ellos hoy están tras las rejas acá.
Sí, sí, sí.
En el Uruguay.
Falta Cordero, que es Juan Manuel Cordero, que es uno de los principales.
Sí, al cual Duarte identifica claramente.
Claro, sí. Claro, Duarte y otros que son sobrevivientes. Y Ana Cuadros, uh-huh. Que es víctima directa de la crueldad de este sujeto que está semilibre y cobrando su jubilación como, uh-huh. como un héroe de la patria.
Uh-huh. Pero quería referirme, porque ya estamos sobre el cierre, Ivón, a otro aspecto en el cual el libro también entra a través de los testimonios, temas poco conversados uh-huh. sobre aquellos años, como por ejemplo los prejuicios existentes en estas organizaciones, no solo en las anarquistas, también en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, como por ejemplo el prejuicio con la homosexualidad.
Sí.
Donde, bueno, se narran directamente expulsiones que uh-huh. se daban, o intentos de convencimiento.
Sí.
A ver si, bueno, un hombre que era gay o una chica que era lesbiana, a ver si para permanecer en la organización renunciaban a su orientación sexual.
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que tenemos, a nosotros nos costó mucho no trasladar nuestro cuerpo actual de ideas y de liberaciones doctrinarias a lo que era la media en aquel momento, pero sí, es así. Lo mismo con relación a las parejas. También había una serie de prejuicios importantes. Y en general se consideraban que esos no eran temas que se trataran abiertamente. Se consideraba, en todo caso, cuando empezó a discutirse el tema de las mujeres, del cambio de las militantes del 68 que aparecieron, se consideraba que la igualdad y esos problemas se iban a solucionar cuando se terminara la lucha de clases, por ejemplo. Uh-huh. Hubo un movimiento muy interesante de contracultura, digamos, o de rebeliones varias aparte de la política, y fueron todas frenadas por la ola autoritaria. Entonces es difícil saber hasta dónde
cuál fue
hubiera
primero y cuál fue después.
Claro.
¿No? Bueno, hay otras historias también, no nos va a dar el tiempo, de cómo se vivía el amor en la clandestinidad o en esos tiempos donde quizá el encuentro amoroso pudiera ser el último.
Sí.
Porque desaparecían, morían, en fin. Todo esto forma parte, señores, de este libro, esta historia o esta cantidad de historias que aparecen en esta historia de Gerardo Gatti, revolucionario. Yo le agradezco a Ivón Trías, una de las autoras del libro, que nos ha... Sí, por favor.
Quería decir que esta historia de Gatti y hablar de la revolución y de su carácter revolucionario no es un es algo que nos debemos, ¿no? Decir por qué calificamos esa etapa así de revolucionaria, sí o no, no quiere decir reivindicarla. Si nosotros todo el tiempo trabajamos entre, como decía Todorov, entre dos escollos, o la sacralización o la banalización de aquellas cosas. Entonces, cuando escribimos sobre eso y le damos ese enfoque, no es porque pensemos reivindicar in totum lo que pasó, lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que, ¿no? Eso me parece que es importante, porque si no quisiera que el libro quedara como metido en el rincón de las añoranzas, porque está, en realidad plantea muchas cosas actuales. Y hay una reunión al final del libro que es de los de 7 personas que hablan durante toda la noche sobre lo que nos dejó aquello.
No siempre pacíficamente.
No.
Bueno, gracias, Ivonne, por acompañarnos.
Gracias a usted.
Hasta la vuelta.